de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
La salud de los huelguistas del Ompacu en Santiago de Cuba se debilita. La OEA pide al régimen cubano que acceda a las reivindicaciones de los huelguistas del Ompacu. Denuncian desde Cuba la falta de transparencia de las autoridades en la información sobre el COVID-19. Washington reafirma su postura en el informe de derechos humanos en Cuba tras la nota del MINREX. Se duplica la llegada de menores no acompañados a la frontera de Estados Unidos con México y Amnistía Internacional sostiene que el régimen de Nicolás Maduro sostuvo de forma sistemática la represión durante el año 2020.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Martí Noticias en este jueves 8 de abril del año 2021. Estaremos con usted durante estos próximos 59 minutos llevándoles toda la información de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Berta Raval es nuestra productora. En la sala de redacción, como siempre, están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero y les acompaña Ariane González. Ya nos vamos rápidamente a noticias que nos llegan desde la isla. Indiferente se mantiene el régimen cubano ante el deterioro de las 25 personas que permanecen en huelga de hambre en la sede del Ompacu en Santiago de Cuba. Ibe Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
Crecen los reclamos para que el régimen cubano levante el cerco policial a la sede de la Unión Patriótica de Cuba, Ompacu, en Santiago de Cuba. Así lo ponen de manifiesto algunos santiagueros en videos publicados por la organización en sus redes sociales.
Eso que es una injusticia, que quiten el cerco urgente.
Es una injusticia lo que está cometiendo el gobierno, porque yo creo y entiendo que darle alimentación a ancianos, mujeres embarazadas y niños que están necesitados no es ningún delito. Eso es un abuso.
El régimen desplegó desde hace 25 días un cerco policial en las inmediaciones de la sede de la Unión Patriótica de Cuba para impedir que personas necesitadas recibieran almuerzo y atención médica de parte del grupo opositor. Precisamente desde la sede de Ompacu, la doctora y activista Nelva Ismaray Ortega informó a Radio Martí acerca del estado de los activistas que continúan en la huelga de hambre convocada hace hoy 20 días.
Muchos han tenido que deponer problemas de salud. De los que se mantienen, los casos más preocupantes, más graves son el de Joel Acosta Gámez, paciente de VIH de Baracoa, Guantánamo, que en la mañana fue hospitalizado. Alisán Nalores Furones, de Baracoa, paciente de VIH. Los hermanos Miranda Leiva, fuertes dolores en el pecho, dolor de cabeza, dolor renal y dolor estomacal. Y mi esposo José Daniel Ferrer García, decaído, dolor renal, dolor estomacal, dolor de cabeza, mareos, pérdida del equilibrio, sensación de vómito. Todos nuestros hermanos nos preocupan, pero estos casos anteriores son muy preocupantes por el gran deterioro físico. Sin embargo, el cerco se mantiene recrudecido, se mantienen las detenciones.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, expresó su mayor alerta por lo que llamó la delicada situación de las personas que se mantienen en huelga de hambre contra las prácticas represivas de la dictadura cubana. En un comunicado, el organismo dice que hace responsable a la dictadura de haber llevado a este extremo la represión contra la Unión Patriótica de Cuba y contra sus integrantes. Además, expresa su solidaridad con el grupo opositor y sus miembros, a quienes describe como personas que luchan por libertades básicas enfrentándose a un régimen dictatorial. Es hora de que la dictadura cubana acceda a las reivindicaciones de los huelguistas que no hacen más que reclamar derechos y libertades básicos para la condición humana, así dice la nota. La Secretaría General añade que la tragedia del pueblo cubano es la de sufrir por décadas una dictadura que es responsable de todos los crímenes de lesa humanidad propios del terrorismo de Estado de las demás dictaduras hemisféricas. Y el vocalista y compositor cubano Pancho Céspedes inició otro ayuno por 3 días en solidaridad con los activistas de la Unión Patriótica de Cuba en huelga de hambre desde hace 20 días. Tengo el mismo anhelo que mis amigos de Cuba, en Santiago, en La Habana, La Umpacu y San Isidro, añadió el cantante sobre su segundo ayuno. Tenemos en común la natural ansia de libertad y aunque parezca lo mismo al revés, mediante una forma pacífica hasta que Dios aguante. Céspedes estuvo junto a un grupo de cubanos que recientemente se dio cita en el monumento a José Martí, ubicado en el bosque de Chapultepec de la Ciudad de México. El cantante también estuvo presente anteriormente en una protesta frente a la embajada de Cuba en ese país. Y la Asociación Cubano-Vasca Democracia Cubarexat convocó a una manifestación en la Villa de Bilbao, en España, en apoyo a los huelguistas de la Unión Patriótica de Cuba, la UMPACU. En su página de Facebook, la asociación indica que la cita es para el próximo domingo 11 de abril frente al Ayuntamiento de Bilbao y tiene también como propósito exigir el fin del cerco policial a la sede de la UMPACU en Altamira, en la provincia de Santiago de Cuba. Ahora vamos a hablar de la situación del coronavirus en la isla. El Ministerio de Salud Pública reportó hoy jueves 914 casos nuevos de COVID-19 y un fallecido a causa de la enfermedad en medio de un panorama desfavorable en el que las autoridades han anunciado medidas de control más estrictas. Según estos datos oficiales, que corresponden al cierre del 7 de abril, el total de contagios asciende a 83.515 y la cifra de muertos a 443 desde que comenzó la pandemia el año pasado. Las autoridades sanitarias dijeron que permanecen hospitalizados 24.586 pacientes, de los cuales 5.063 son casos confirmados, 3.655 son sospechosos y el resto está en vigilancia. En la jornada se reportaron 104 contagios en edades pediátricas, de ellos 9 menores de un año, para un total de 10.186 niños y adolescentes afectados por el coronavirus en la isla desde que comenzó la pandemia. La Habana continúa presentando la peor situación epidemiológica con 473 casos nuevos, seguida por Matanzas con 113, Santiago de Cuba con 59 y Granma con 56. Y las autoridades cubanas manipulan la información sobre la pandemia. Así lo señalan cubanos que están dentro de la isla. Escuchemos el reporte que tiene Tomás Cardoso.
El gobierno cubano implementará medidas más severas para frenar la propagación del COVID-19 en el país. Mientras tanto, cubanos en la isla alertan que hay falta de transparencia informativa de las autoridades sobre la situación del COVID en medio del rebrote que sufre la isla. En el poblado de Torriente, municipio de Jagüey Grande, en Matanzas, las autoridades incluso han cortado la telefonía celular para que la ciudadanía no reporte lo que está ocurriendo allí, informa Alexander Águila Sosa, miembro del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel.
Estamos militarizados 24 horas al día. Tenemos una escuela aquí que es el albergue de las tropas especiales, boinas rojas, boinas negras. Los casos ya que han confirmado, los niños sí los han dejado aquí en el hospital de Hawái como pediátrico. En esta misma casa donde yo estoy, el nieto de la señora, la llevaron hacia Matanzas, allá el esposo, y el niño se quedó aquí en Hawái Grande.
El Partido Demócrata Cristiano de Cuba acaba de hacer un llamamiento público a las autoridades, reporta su delegado en el territorio agramontino, Jordan Barrero Huerta.
Tiene como principal objetivo pedirle a las máximas autoridades de salud pública y del departamento de cárceles y prisiones que brinden una información real sobre en qué estado se encuentran sus familiares excluidos.
El pastor apostólico Joel Demetrio cuenta que hubo un brote el lunes en el reparto Buenavista, calle 5, entre Cuba y Marta Abreu, en Las Tunas, y de eso no se habla.
La niña no sale en los casos pediátricos. Los reportes del doctor Durán y es mi nieta, se llama Mary Terry Álvarez. Están allí en el centro de aislamiento, en la Universidad Vladimir Ilich Lenin. Ellos nos llaman todos los días a ver de qué forma oramos para ellos puedan alimentarse, porque dicen que está muy crítica la situación.
El miércoles, la provincia de Santi Espíritus reportó 92 casos, 73 de ellos en el municipio de Cabeguán, que es pequeño, pero allí se encuentra la prisión provincial, señala el periodista independiente Adriano Castañeda.
No expresan en sus estadísticas la situación de las prisiones. Está infectado la prisión Nieve de Morejón,
la región de Guayos, perteneciente al municipio de Cabeguán.
En Granma la situación se complicó por los contagios en las prisiones. Recuerde el activista Emiliano González.
Los contagios se multiplican y no hay manera de pararlo ni en las prisiones ni en la calle. Pero eso tampoco lo dice el doctor Durán.
Y el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces califica de vergonzosa la manipulación informativa de las autoridades.
Este hecho de haber mantenido en silencio lo que está ocurriendo en las prisiones es una falta de transparencia informativa del gobierno cubano.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el régimen cubano continúa con la lucha contra el aumento de estos contagios, pero también la crisis económica. José Luis Ramos tiene esta noticia.
Cuba atraviesa la peor ola de contagios desde el inicio de la pandemia, en medio de la llamada tarea ordenamiento y una compleja situación económica y social. Según la periodista Miriam Leiva, hay mucha preocupación en la población.
Porque ya está cansada, ¿no?, de admitir todo y de pasar trabajo, y que en medio de esta crisis de coronavirus lo único que puede hacer es exponerse en las colas, porque no hay otra manera de lograr los alimentos, y entonces el gobierno se quita todas las culpas echándosela a la población de que no tiene percepción de riesgo, de que está muy pegado en las colas. Señores, el problema es que la misma situación que ustedes han creado es lo que lleva a la población a esa situación, y la población sencillamente ya pasó esa época en que se callaba por miedo.
El tercer rebrote que azota Cuba desde diciembre último no se ha logrado controlar, señaló el periódico Granma. El sociólogo cubano Dimas Castellanos, refiriéndose a la estrategia en la gestión del coronavirus en la isla, dijo:
estamos en un momento álgido de mucho peligro, donde se están mezclando y se están camuflando los problemas de la respuesta ciudadana y se quiere solapar con la enfermedad esta de la COVID-19. Eso es lo peor que yo veo. Esa óptica no es la que sirve para entender lo que está pasando aquí en el país. Sencillamente se está perdiendo la gobernabilidad y el gobierno parece que está dispuesto a mantenerse en sus 31 y seguir reprimiendo cada vez más, que ya es una cosa insoportable.
Hay problemas institucionales, señaló Leiva, y las autoridades reconocen que varios centros de trabajo se han convertido en foco de propagación de la COVID-19.
Pero lo más grave es que hay una gran contaminación en los hospitales que están atendiendo los casos de COVID.
La Habana es la ciudad con más personas contagiadas. José Luis Herrán, Radio y Televisión Martí.
En otra información, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció que el ciudadano Bárbaro de Céspedes Hernández, quien el pasado Viernes Santo cargó una cruz con mensajes políticos por las calles de Camagüey, será llevado a juicio. El reporte desde Madrid lo tiene ahora Michel Suárez.
Elena Hernández Domínguez, madre de Bárbaro de Céspedes Hernández, relató al organismo que su hijo permanece detenido y podría ser enjuiciado entre jueves y viernes. Esto fue lo que dijo a Alejandro González Raga, director ejecutivo del observatorio.
Se han valido de que él se bajó su nasobuco porque parece que le faltaba el aire con la cruz, y se bajó su nasobuco y la policía cuando mira lo ve sin el nasobuco. Que si a mí me cogen sin el nasobuco en la calle me pongan una multa, pero no que me tengan 6 meses presa.
El activista, conocido como el Patriota de Camagüey, caminó con la cruz sobre sus hombros hasta la iglesia La Merced y la detención policial se produjo al salir del templo.
Esta cruz significa los 61 años de revolución, los 61 años de comunismo que lleva sufriendo este pueblo, un pueblo que ya no aguanta más.
Ante el inminente juicio político, Jaxis Cires, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, pidió la colaboración de la sociedad civil cubana, la Iglesia Católica y el cuerpo diplomático acreditado en la isla.
El señor Bárbaro de Céspedes está preso no por normas sanitarias, no por el tema del nasobuco, sino porque ejerció un derecho bien claro a la libertad de expresión y de manifestación. El Viernes Santo él salió con una cruz, con un mensaje político muy claro. Por tanto, no vale que le inventen una causa judicial.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y el Departamento de Estado norteamericano ha reiterado que diplomáticos estadounidenses se reúnen periódicamente con funcionarios cubanos sobre asuntos de interés nacional para Estados Unidos, incluyendo los derechos humanos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe.
El lunes, la Cancillería cubana publicó una nota informando que llamó al encargado de negocios de Estados Unidos en la isla, Timothy Zúñiga Brown, para comunicarle una queja por el contenido del informe anual del Departamento de Estado sobre la situación de derechos humanos en el país. Según el comunicado de la Cancillería de la isla, el director del área de Estados Unidos, Carlos Fernández de Cosío, convocó al representante de Washington a la sede ministerial y rechazó lo que denominó las alegaciones engañosas y politizadas sobre Cuba que aparecen en el informe. Un funcionario del Departamento de Estado dijo en un correo electrónico a Radio y Televisión Martí que los diplomáticos norteamericanos se reúnen periódicamente con funcionarios cubanos sobre asuntos de interés nacional de Estados Unidos, incluidos los derechos humanos. El funcionario del Departamento de Estado expresó además que el gobierno autoritario de Cuba continúa sus esfuerzos para anular los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como la disidencia. El gobierno reprime la sociedad civil independiente, el periodismo independiente y los actores religiosos críticos del gobierno, sobre todo a través de detenciones arbitrarias a corto plazo o mediante la organización de turbas para contrarrestar el activismo pacífico, dijo. Sobre los informes de derechos humanos del Departamento de Estado, explicó que proporcionan un registro objetivo de si los derechos humanos y las libertades están siendo protegidos o no, tanto por la ley como en la práctica en todo el mundo. Expresó que no llegan a conclusiones legales, no clasifican países ni establecen comparaciones entre ellos. Explicó que, en cambio, están basados en hechos y que publicar hechos e información verificable puede alentar a los gobiernos a cambiar de rumbo y buscar poner fin a los abusos contra los derechos humanos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Precisamente el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha reiterado hoy jueves su apoyo a la representación diplomática de Washington en La Habana por su compromiso con la defensa de los derechos humanos en Cuba. La subsecretaria de Estado interina para Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Shum, agradeció a través de Twitter a la embajada estadounidense en la isla por esa labor. La Habana calificó de indigna, inmoral y mentirosa la acusación del Departamento de Estado en su informe anual sobre los derechos humanos, que abarca 198 países, mientras opositores y activistas cubanos consideran que el documento es abarcador y exhaustivo. Y la Guardia Costera de los Estados Unidos continúa patrullando las aguas del Caribe. A través de Twitter advierte que las personas que intenten entrar ilegalmente a los Estados Unidos por mar serán interceptadas y repatriadas. La Guardia Costera alerta que las aguas del Estrecho de la Florida son inclementes y peligrosas y hace un llamado para que no se arriesgue la vida en un intento que no vale la pena. El capitán de corbeta, Mario Gil, enlace de los guardacostas en la Embajada de Estados Unidos en La Habana, grabó un mensaje que incluye imágenes de patrullas, balseros interceptados y precarias embarcaciones vacías a la deriva.
Hola, soy el capitán de corbeta Mario Gil, enlace de los guardacostas en la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. En los últimos meses ha habido un leve incremento en los casos de migración ilegal marítima. El gobierno de Estados Unidos les recuerda que lanzarse al mar en estas embarcaciones no adecuadas es ilegal y sumamente peligroso. Protejan a sus seres queridos. Eviten la migración ilegal. Les pedimos que usen las vías legales, seguras y ordenadas que existen para emigrar a los Estados Unidos.
Con 18 minutos avanzamos a conocer ahora la situación meteorológica en este jueves. Ya nos acercamos al fin de semana, así que con nosotros siempre está nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, con honor estar contigo, como siempre, también con Berta, Juanito y los amigos de Radio Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, la onda polar ha comenzado a cerrarse sobre la región central de los Estados Unidos y esto ha contribuido al desarrollo de un centro de bajas presiones sobre el estado de Iowa, con un frente frío moderado extendido sobre la región central de Arkansas y el norte de la Luisiana. Este nuevo frente frío avanzará sobre el sur de Mississippi y el norte del Golfo de México mañana viernes. Y aunque no afectará con temperaturas frías el sur de la Florida ni la región occidental de Cuba, sí servirá para estimular el inicio de las precipitaciones en nuestra región a partir de la tarde del domingo. Para Cuba tendremos nublados en las provincias orientales con chubascos aislados. Parcialmente nublado en el resto del país con lluvias, pero muy aisladas. Las mínimas en la madrugada estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos del este al nordeste, 15 a 30 kilómetros por hora. Hay oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
Con 19 minutos, noticias de los Estados Unidos. Un total de 18.890 menores no acompañados fueron interceptados en la frontera sur de Estados Unidos en marzo, según datos compartidos por funcionarios de la administración Biden. Las cifras representan un incremento de un poco más del 100% con respecto a febrero. Bajo las políticas implementadas por el gobierno del presidente Joe Biden, los niños y adolescentes que hasta 18 años son los únicos exentos de ser deportados bajo el título 42, una regla impuesta por la administración del expresidente Donald Trump, que da luz verde para expulsar extranjeros que buscan asilo en la frontera debido a la pandemia. La medida que no ha derogado Biden ha sido demandada por grupos como la Unión de Libertades Civiles, que cataloga de ilegal esta regla. Otras familias, sin embargo, consiguen entrar al país tras la detención en la frontera y traslado a sitios de la patrulla fronteriza para el procesamiento de asilo. Pero el cruce ilegal de personas en la frontera está afectando a los rancheros que tienen sus terrenos en esa zona y destacan la amenaza que significa para ellos. El informe lo tiene Celia Mendoza.
La Anacúa es el rancho de Ricardo Guerra, un ranchero de 4 generaciones, que ve con preocupación la detención de la construcción de la barrera fronteriza que se llevaba a cabo a 1 metro de su terreno a lo largo del Río Grande en Roma, Texas.
Se vino todo este gentilazo, no los pueden controlar, ¿verdad? Es un problema muy grande. Ahora,
durante su conversación con La Voz de América, Guerra aseguró que el rápido aumento en el número de personas que cruzan diariamente de manera irregular en los 8.000 acres de su terreno amenazan directamente a su ganado.
La situación en la frontera sur de los Estados Unidos ha generado pérdidas económicas para los rancheros aquí en el Valle del Río Grande. Estos lugares, corrales donde usualmente estaban llenos de ganado, hoy se encuentran completamente vacíos debido a esta situación.
Entonces yo quiero que la administración despierte, admitan que hay problema.
Petición que Guerra hizo mientras el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, visita este jueves por tercera vez la frontera con una agenda cerrada a la prensa en El Paso y McAllen, Texas.
Quisiera que el presidente, nuevo presidente y la vicepresidente, vengan a ver ellos mismos, porque es un problema muy grande. Te tumban las cercas, te abren las puertas, el ganado se afecta, es un desorden mucho, muy grande, que no hay ninguna recompensa para el ranchero.
Celia Mendoza, Voz de América, Roma, Texas.
Vamos a noticias de América Latina. La oposición venezolana presentó un plan para apoyar la regularización y a favor de la inclusión y protección de los migrantes venezolanos en América Latina. Julio Borges, comisionado para las relaciones exteriores del país, nombrado por Juan Guaidó, reconocido como por decenas de países como presidente interino de Venezuela, explicó en una rueda de prensa que el programa Hermanos busca golpear con fuerza el hecho de que la situación en Venezuela merita la solidaridad de todos. Venezuela es un país que siempre ha sido hermano de quien lo necesita, que nosotros ahora, los hermanos venezolanos, necesitamos también no solamente el apoyo político decidido para acabar con la dictadura, sino también el apoyo social y humanitario, indicó Borges. Unos 5,4 millones de venezolanos han salido del país, según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, recordó el comisionado, agregando que un 70% de estos migrantes se encuentran en unos 5 países de la región. Y durante el año 2020, el régimen de Maduro sostuvo de forma sistemática la política de represión a pesar de la pandemia del COVID-19. Así lo refleja el informe anual 2020 de Amnistía Internacional. Escuchemos los detalles con Aymara Lorenzo.
Este miércoles fue presentado el informe anual de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. En el caso de Venezuela, Carolina Jiménez, directora de Investigación para las Américas de la organización no gubernamental, expresó la preocupación por la sistematización de la represión por parte del régimen de Nicolás Maduro.
Vemos con suma preocupación cómo en el año 2020 y en lo que va del 2021, a pesar de la existencia de una crisis de salud sin precedentes por esta pandemia, el gobierno de Nicolás Nicolás Maduro no ha dado tregua a la política de represión que viene implementando desde hace varios años. En un contexto en donde las operaciones de seguridad continúan azotando a las personas de menos recursos, especialmente a jóvenes en situación de pobreza.
Asimismo, la ONG reportó en su informe 2.000 ejecuciones extrajudiciales en el año 2020, 16 casos de torturas degradantes, el uso de la violencia sexual como método para torturar a mujeres, así como 9.000 protestas. Según Amnistía Internacional, una de cada tres personas sufre de inseguridad alimentaria y hay una situación precaria para los trabajadores de la salud ante la pandemia, así como represión a estos y a los trabajadores de la prensa por informar lo que ocurre sobre el coronavirus. Tal y como explicó Jiménez.
Nos preocupa enormemente que las personas que quisieron informar sobre la pandemia, especialmente ante la opacidad que caracteriza la política de comunicación del gobierno, se vieron también hostigadas y criminalizadas, por lo cual documentamos al menos la detención de 12 trabajadores de la salud y de periodistas que quisieron informar sobre la verdadera situación de la pandemia, sobre la situación que viven muchísimos trabajadores de salud trabajando en condiciones muy precarias.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
También hablando del informe de Amnistía Internacional, la pandemia del COVID-19 agravó la crisis de los derechos humanos que vive Nicaragua. El informe lo tiene ahora Daliana Ocaña.
El más reciente informe publicado por la organización Amnistía Internacional sobre los derechos humanos revela que en el contexto de la pandemia del COVID-19, la crisis de derechos fundamentales que vive Nicaragua se agravó debido a la respuesta del gobierno a la emergencia sanitaria, implementando inadecuados procesos de prevención y control de la pandemia y atentando contra la situación de los activistas políticos y de las personas percibidas como opositoras. Lo que revela el informe es lo que por más de un año han repetido especialistas de la salud. El doctor José Antonio Vázquez, presidente de la Unidad Médica Nicaragüense, reaccionó a lo expresado en el informe de Amnistía Internacional.
En Nicaragua no hay ningún respeto de los derechos humanos y además de eso, la pandemia ha servido y ha sido utilizada por el gobierno para aumentar el sufrimiento.
En tanto, el informe de Amnistía Internacional también revela que la crisis de derechos humanos en Nicaragua continuó durante todo el 2020, al igual que la estrategia de las autoridades de reprimir a la disidencia, periodistas y organizaciones no gubernamentales. Al respecto, Carla Sequeira de la Comisión Permanente de Derechos Humanos señaló.
Básicamente lo que el pueblo nicaragüense y la Comisión Permanente de Derechos Humanos ha denunciado desde el año 2018, que efectivamente existe un incremento en lo que es la represión e impunidad.
El informe además apunta que existen temores bien fundados de que las leyes que recientemente aprobó el Congreso de Nicaragua sean utilizadas contra personas que denuncian las políticas represivas del gobierno. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y la Organización Panamericana de la Salud está destacando como preocupante el alza de infecciones del COVID-19 en Sudamérica. Escuchemos los detalles con la agencia AFP.
La Organización Panamericana de la Salud manifestó preocupación por el aumento de los contagios de COVID-19 en Sudamérica, donde los casos se disparan en casi todos los países.
Over the last week.
La semana pasada, Estados Unidos, Brasil y Argentina estuvieron entre los 10 países que registraron la mayor cantidad de nuevas infecciones en el mundo. Etienne destacó que en la última semana, zonas de Bolivia y Colombia han visto duplicarse los contagios, y los países del Cono Sur han experimentado una aceleración de los casos con transmisión comunitaria ininterrumpida. Y en Perú y Ecuador, las unidades de cuidados intensivos están llegando a su capacidad máxima. En Norteamérica, Canadá ha visto un incremento de casos y hospitalizaciones, pero las tasas de infección se están desacelerando en Estados Unidos y México. Etienne reiteró la necesidad de cumplir con las medidas para frenar la transmisión del virus y evitar un colapso de los sistemas de salud. Brasil y Argentina reportaron el martes un récord de muertes y casos diarios, con más de 4.000 fallecidos en Brasil y casi 21.000 contagios en Argentina en 24 horas.
12:28, Israel se paralizó hoy durante 2 minutos bajo el sonido de las sirenas antiaéreas con motivo del Día del Recuerdo del Holocausto, en el que se honra la memoria de los 6 millones de judíos exterminados por el régimen nazi y sus aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Quienes caminaban por la calle detuvieron su marcha, los conductores frenaron sus vehículos y muchos de ellos se bajaron para honrar a los caídos. En su discurso, el presidente Rubio Rivlin enfatizó lo que éramos o no. El recuerdo del Holocausto da forma a nuestra identidad como pueblo, una tarea infinita de recordar. Llevar esta carga del recuerdo no es una tarea fácil. Los eventos de recordación continuarán en escuelas, bases militares y oficinas públicas en todo el país, incluyendo una ceremonia en el Parlamento en la que los diputados leerán los nombres de las víctimas del Holocausto. Y Taiwán luchará hasta el final si China ataca, aseguró el ministro de Relaciones taiwanés, quien agregó que sus aliados como Japón o los Estados Unidos están siguiendo muy de cerca las últimas maniobras navales de Pekín cerca de la isla. Estamos dispuestos a defendernos y no hay dudas de que libraremos una guerra si tenemos que librarla y si tenemos que defendernos hasta el último día lo haremos, afirmó el ministro en una conferencia de prensa con medios internacionales de comunicación.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí Noticias. En esta segunda media hora vamos a conocer lo que alerta el rapero contestatario Michael Castillo con respecto a una cargo que le está fabricando la seguridad del Estado. Tenemos opiniones. También la denuncia que hace un activista de la Unión Patriótica de Cuba con respecto a un cargo que, según él afirma, le ha fabricado y sobre todo el maltrato que ha recibido en las cárceles castristas. Conoceremos lo que dice la organización Justicia Cuba con respecto a los crímenes de lesa humanidad y los abusos acumulados durante estos 60 años. Y por supuesto que estará con nosotros hoy Tomás Cardoso para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al día. Más adelante, nuestro colega Alejandro Marcano nos dará detalles de la rueda de prensa que médicos aquí en el exilio están pidiendo con respecto a la visita a los huelguistas de Lompacu. Así que de eso y mucho más estaremos llevándoles aquí durante estos próximos 28 minutos. Por supuesto, noticias de los deportes con Edemio Navas. Continuamos con usted en toda la información, el ingeniero de sonido Juan Pendas, Berta Arrabal, nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Ale Rivero y Elena Rodríguez en la sala de redacción, y les acompaña Ariane González. Ya nos vamos a las informaciones. El rapero contestatario Michael Castillo, conocido por El Osorbo, advirtió hoy jueves que la seguridad del Estado cubana le está fabricando un cargo de atentado para llevarlo a prisión. Desde La Habana, El Osorbo explicó además a Radio Martí que la información le llegó a través de juristas que trabajan para el régimen.
Me están preparando una dama con un atentado. Esta información me ve a mí, con juristas, amigos míos aquí, juristas amigos míos que le sirven al régimen porque el régimen les paga y me dicen, Mike, te digo, claro, yo estoy contigo, pero te tienen esto en el tribunal ahí, te lo tienen ahí, esperando nada más a que la seguridad del Estado diga, esto es lo que hay. Porque es que yo tengo 7 causas penales guardadas ahí que me han hecho ellos mismos arbitrariamente, pero lo tienen fabricado. Ahora están esperando un momento, pero fabricada lo tienen ya. Eso está hecho ya. Eso es nada, es tenerlo, no sé, venimos a buscar cuando yo les dé la gana y decirme, mira, se la puso de esto. Ellos lo que están es viendo ahora cómo enfrentar la campaña, ¿entiendes? Como nosotros tenemos una medida para cautela en todas las misiones internacionales, ellos están viendo ahora, sentados en una mesa, cómo enfrentar la campaña cuando ellos nos metan preso tanto a Luis Manuel como a mí, como a cualquiera. Ellos están viendo cómo enfrentar la campaña. Pero ya las causas están. Ellos están esperando el momento exacto, la hora exacta, porque son asesinos. ¿Cómo ya? Y ponerlo todo y decir, mira, vamos aquí. Porque yo te digo algo, ellos prefieren ante un estallido social enfrentar una campaña. Porque ellos lo que no se imaginan, que cuando ellos nos metan preso a uno de nosotros, ahí es donde va a venir el estallido social. Eso es lo que ellos no imaginan. De hecho, eso que lo que puedan decir ellos, que me pagó la silla, yo le pagué a la gente. No, al pueblo no se le paga. El pueblo no defiende delincuentes ni terroristas.
Y Y un activista integrante de la opositora Unión Patriótica de Cuba denuncia que fue víctima de malos tratos crueles y degradantes en el cuartel de investigaciones de Camagüey, donde estuvo detenido por 6 días. Allí estuvo acusado de robar una gallina. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El activista Orestes Barona Medina, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, enfrenta un proceso penal por el delito de hurto que él asegura le fabricó la seguridad del Estado por ser opositor al régimen y por expresarlo públicamente.
Me voy el lunes para Camagüey a poner un abogado que pertenezca a los opositores. Yo quiero que me diga qué puedo hacer yo para acusarlos a ellos.
Tras un registro a su vivienda el 31 de marzo, Barona Medina fue arrestado en la estación policial de Minas, Camagüey, donde reside. 4 días después lo trasladaron al cuartel provincial de investigaciones por el presunto robo de una gallina, y este miércoles lo pusieron a libertad bajo fianza. Asegura que mientras estuvo detenido recibió malos tratos crueles y degradantes que buscaban quebrar su dignidad y que renunciara a la organización a la que pertenece.
El de la seguridad del Estado me dijo: ahora sí te voy a echar 10 años. En esos días sufrí golpe, maltrato, humillaciones. El capitán me dio una trompa por la quijada donde caí de cabeza contra la puerta de los calabozos. Me tuvieron arrodillado en el piso y esposado con las dos manos hacia atrás la noche entera hasta el otro día a las 9. Me dieron empujones.
El sistema carcelario de Cuba es parte de las estructuras militares del Ministerio del Interior, lo cual ha dado lugar durante más de medio siglo a toda clase de irregularidades y abusos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y en otra denuncia, el joven Leuma Domínguez denunció a través de las redes sociales la situación de desamparo que enfrenta debido a que su madre, quien padece ataxia cerebelosa o pérdida de la coordinación muscular, no ha recibido la requerida asistencia social de parte del Estado cubano. Desde la ciudad de Holguín, Domínguez, de 19 años de edad, expresó que ha tenido que dejar sus estudios para cuidar a su madre.
Me llamo Leuma Domínguez Lestín. Vivo sin casa social, vivo solo. Mi mamá ya tiene 39 años de edad, yo tengo 19 años. Mi mamá se encuentra en una condición muy mal, ella tiene ataxia cerebelosa y no hemos recibido ayuda de nada. Yo soy un joven que tuve que abandonar mi estudio en el preuniversitario para dedicarme al cuidado de ella, a la atención de ella. Mi mamá no tiene una silla de ruedas, una silla de ruedas no tiene. Hemos visto trabajadoras sociales para que faciliten sábana, toalla y no ha recibido nada, ni la varita de edad. Y créeme que es una situación súper estresada. Ahora mismo no coordino bien mi idea, mi pensamiento, porque estoy viviendo un nivel de estrés difícil. Mi mamá ayer no durmió nada, está agresiva. He hablado con varios médicos para que vinieran a visitar a la psiquiatra y han dicho que por la situación del país no pueden venir, pero también se han excusado con el hecho de transporte, diciendo que no hay transporte. Bueno, mi mamá hace un periodo de 8 años no recibo atención en la clínica de ataxia. Hace días llevé allá a un amigo mío porque yo no puedo. Yo ustedes soy el que la hago, el que la atiendo, el que la cuido, el todo. Yo no tengo tiempo ni para mí. Y la respuesta que ellos dieron es que no tienen transporte, no tienen gasolina. Cuando podemos ver por ahí a patrulla, a gente por ahí persiguiendo y azotando a la gente que se expresa. Yo me siento solo, yo me siento desamparado.
Y el joven Leumann precisó además en su transmisión que su madre recibe una chequera de 2.060 pesos cubanos. La organización Justicia Cuba denuncia que el régimen comunista es culpable de crímenes de lesa humanidad por los abusos acumulados que ha cometido por más de 60 años. Justicia Cuba advierte a todos los agentes de la dictadura castrista que conforme a las sentencias, legislaciones y jurisprudencia internacional desde Nuremberg hasta el día de hoy, el obedecer órdenes no es excluyente de responsabilidad criminal. La Comisión Justicia Cuba solicita al pueblo cubano que si es testigo de violaciones a los derechos humanos, que haga lo posible por recabar evidencia en videos, fotografías y documentos y que toda esta información la envíen al correo electrónico a la referida entidad justicia@justiciacuba.org. Y la compleja situación que vive la isla con respecto al COVID-19 ya reporta la presencia de 5 variantes y 6 patrones mutacionales del virus. Mientras, la población espera la implementación de manera oficial de nuevas medidas anunciadas por el oficialismo. Luis Guardia amplía.
Lo otro que también escuchamos era que Centro Habana, por ejemplo, va a ser aislado del resto de los municipios.
Porque es que Centro Habana hay muchos casos, entonces es muy probable que aíslen a Centro Habana.
En las redes sociales mucho se especula sobre las medidas en cuestión. El régimen castrista amenazó hace 2 días con su implementación, pero aún, al menos de manera oficial, no han entrado en vigor. Centro Habana, el municipio más densamente poblado del país, experimenta desde hace más de un mes el cierre de varias manzanas ante el aumento constante de nuevos casos reportados en estas barriadas.
Algo alterado. Sí, la trancadera esta no es nada agradable, pero bueno, desgraciadamente hay que estar así.
Las cintas de plástico se han convertido en parte del diario vivir de los residentes del área. En estos 3.4 kilómetros cuadrados de superficie conviven prácticamente en estado de hacinamiento más de 150 mil habitantes. La capital cubana, con más de 2 millones de residentes, es el epicentro de la pandemia en la isla comunista, que se ha diseminado de manera incontrolable por sus 15 municipios.
Estamos muy contentos por las medidas. Es que es más, el pueblo las pidió. El pueblo pidió medidas más fuertes.
La población está desconcertada. La situación existente en el país, en sentido general, según los científicos, es compleja.
El alerta a la población, quizás con estas nuevas evidencias que nos ponen en una situación más desventajosa.
Esta investigadora confirmó en Televisión Nacional la existencia en el país de 5 variantes y 6 patrones mutacionales del virus, entre ellas las cepas detectadas en Sudáfrica, California, Reino Unido y Wuhan, asociadas con el incremento de la transmisibilidad y virulencia de la enfermedad. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
En otra información, el senador republicano Marco Rubio y la opositora cubana Rosa María Payá consideran desastrosa la decisión de Josep Borrell, el alto representante de política exterior de la Unión Europea, de mediar entre Estados Unidos para que Cuba sea eliminada de la lista de países que patrocinan el terrorismo. Ricardo Quintana recogió sus declaraciones sobre este tema.
Desastrosa. Así calificó el senador de ascendencia cubana la voluntad expresada por el canciller de la Unión Europea, Josep Borrell. Desastrosa decisión por parte de Borrell al ayudar al régimen criminal de Cuba, que sigue reprimiendo y abusando al pueblo cubano. ¿Acaso se le olvidan los vínculos de La Habana con las FARC, el ELN y el narcorrégimen de Venezuela? Escribió Rubio en su cuenta en Twitter. La decisión de Borrell responde a una petición del presidente de la delegación socialista española en el Parlamento Europeo, Javier Moreno Sánchez, quien en Twitter publicó la respuesta del canciller en la que este manifiesta el rechazo de la Eurocámara a la inclusión de Cuba en la llamada lista negra y asegura que en sus conversaciones con Estados Unidos pedirá que se levante esa sanción. Rosa María Payá, promotora de la plataforma Cuba Decide, se pronunció en contra de Borrell.
Los actos de terror que el régimen cubano ejerce contra todos sus ciudadanos y específicamente en este momento contra los huelguistas, exigiendo el fin de la represión, exigiendo el fin del cerco policial, exigiendo el fin del terrorismo de Estado para poder continuar con su labor humanitaria. Espero que las otras instituciones de la Unión Europea, que el Parlamento Europeo, que los gobiernos de Europa condenen el terrorismo de Estado del régimen cubano y también le llamen la atención al jefe de la diplomacia europea por alinearse con una dictadura criminal y que practica el terrorismo.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y el régimen cubano prefiere que los cubanos pasen hambre a admitir su fracaso. Así lo afirma Martin Lichtenstein de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, quien acogió la misiva de parlamentarios europeos que están instando a La Habana a que escuche los reclamos de los huelguistas de la UNPACU. El informe lo tiene Carmen María Rodríguez.
La Sociedad Internacional de Derechos Humanos con sede en Frankfurt, IGFM por sus siglas en alemán, dijo acoger la misiva enviada al embajador cubano en Bruselas por miembros del Parlamento Europeo, en que le hacen un llamado al régimen de La Habana para que acoja los reclamos de los que realizan huelga de hambre de la organización UNPACO en Santiago de Cuba en favor de los derechos humanos para todos los cubanos. La IGFM FM, a través del portavoz de su junta, Martin Lesentín, afirma que los activistas que realizan la huelga de hambre lo hacen para que el pueblo cubano no siga padeciendo de hambre mientras empeora la situación de los 30 que se encuentran ya en unos 19 días en huelga. La IGFM expone en su parte, dado a conocer en Frankfurt y enviado a nivel internacional, que cada vez más la comunidad internacional se percata de la situación de los huelguistas. El régimen cubano prefiere que los ciudadanos cubanos pasen hambre antes de admitir su fracaso, y esta es la realidad en la isla, y no los que promueven a Cuba como un paraíso de vacaciones. La IGFM expone que miembros del movimiento San Isidro también realizaron huelga de hambre para enfrentar los métodos violentos por los cuales el régimen puso fin a esa protesta el pasado mes de noviembre. Martín Lesentín afirmó su organización está preocupada por el deterioro de salud de los huelguistas en Santiago de Cuba, también por la salud de José Daniel García Ferrer y por el huelguista quien tuvo que ser ingresado en un hospital. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y la Agencia de Medios Globales de los Estados Unidos, en la entidad matriz de Radio y Televisión Martí, nombró ayer miércoles a Silvia Rosabal como la nueva directora de la Oficina de Transmisiones para CUNA, Cuba, conocida como OCB. Rosabal es una galardonada ejecutiva de medios y televisión con 30 años de experiencia en las principales cadenas de televisión en español de Estados Unidos. Recibió el premio Edward Murrow, 8 premios Emmy de noticias y documentales, y fue nombrada una de las 25 mujeres más poderosas de People en español. Según el anuncio en Telemundo, Rosabal se desempeñó como ejecutiva a cargo de la recopilación de noticias y los especiales de investigación en horario estelar, incluidos los documentales premiados Muriendo por Cruzar y Cosecha de Miseria. Nació en Puerto Rico de padres cubanos y ha vivido en la zona de Miami por más de 40 años. El nombramiento de Rosabal suscitó una protesta del poderoso senador demócrata de Nueva Jersey, Robert Menéndez, quien dijo en un comunicado que no creía que la periodista era la persona adecuada para dirigir la OCB y le preocupa que ella represente más del punto de vista de conciliación con el régimen cubano que el de desafiar las violaciones de derechos humanos y la negación de las libertades democráticas de su pueblo. Con 46 minutos aquí en este informativo del mediodía, y como siempre a esta hora ya estamos en tiempo de conocer qué nos tiene hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. La situación del UPACO, 20 días, ¿no?
20 días hoy
en la huelga. Vamos a tener el reporte en vivo de lo que está pasando en tiempo real a las 2 de la tarde con Ovidio Martín Castellano. Una situación bastante complicada. Uh-huh. Ya hay peligro para la vida de estas personas. Y hay un empecinamiento de las autoridades, como siempre, en no retroceder para salvar la vida de estas personas. Uh-huh. Vamos a ver qué información. Hay algunas cosas que se están moviendo, intervención de algunas figuras religiosas y demás. Vamos a ver qué podemos tener a partir de las 2 de la tarde de noticias sobre lo que está ocurriendo allí con esta lamentable situación. El tema del COVID, estamos a la expectativa del anuncio hoy de las nuevas medidas restrictivas.
Que todavía no lo sabemos,
mientras que los cubanos, y vamos a seguir hablando sobre el tema hoy, consideran y afirman categóricamente que no importa la medida que instauren, lo que sí ellos están convencidos es que La Habana y su gobierno no tiene capacidad de suministrar con alimentos ni medicamentos al pueblo. Los podrán encerrar, meter preso, aislar y se van a morir todos de hambre porque la situación es crítica.
Muy crítica, así es.
En ese sentido, se ha pronunciado nuevamente la Liga de Campesinos Independientes de Cuba y tendremos comunicación con su presidente en el día de hoy. Una nueva exhortación a las autoridades que abra el banderín para que los campesinos apoyen en medio de la situación que hay con el desabastecimiento.
Claro,
es necesario. Y por ahí van los temas en Cuba al Día en la tarde.
Pues ya saben ustedes, interesante como siempre, 2 de la tarde aquí en Radio Martí. Gracias, Tomás. 12:48, estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto. Kabul, el gobierno de Estados Unidos condenó un ataque con proyectiles ejecutado por los talibán contra una base militar en el sur de Afganistán que acoge a tropas estadounidenses. Riad, un tribunal saudí, condenó a 20 años de cárcel a un activista de los derechos humanos por expresar sus opiniones respecto a asuntos públicos en su cuenta en Twitter. Así lo informó el Centro del Golfo para los Derechos Humanos. Kiev, el presidente del Comité Militar de la OTAN, el mariscal británico Stuart Peach, mostró su apoyo al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ante la escalada militar en el este del país, en una visita en la que ha reclamado a Rusia que cese su actividad militar y retire sus fuerzas de territorio ucraniano. Londres, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, condenó las escenas de violencia que se han vivido en los últimos días en Irlanda del Norte, que se ha repetido en la última jornada con el secuestro e incendio de un autobús por el lanzamiento de cócteles Molotov, entre otras acciones. Djibouti, el presidente de ese país, Ismail Omar Guelleh, que dirige el pequeño país del Cuerno de África desde 1999, aspira este viernes a un quinto mandato en unas elecciones boicoteadas por los partidarios de la oposición tradicional. ...12:49 en este informativo del mediodía, se lo anunciábamos. Vamos a tener el contacto con nuestro colega Alejandro Marcano, quien nos tiene detalles de la conferencia de prensa que se ha desarrollado esta mañana. Son con médicos que solicitan la intervención de la Cruz Roja ante la huelga de hambre en Santiago de Cuba por los integrantes de la UNPACU. Alejandro, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Bueno, como siempre, un placer y además es la misión. ¿Cómo estás, Ariane? Y a todo el público que nos escucha.
Muy bien, cuéntanos qué ha pasado y qué se ha pedido en esa rueda de prensa.
Bueno, Ariane, ya tú lo has explicado también y se ha explicado en este informativo. Estos galenos cubanos del sur de la Florida alzaron su voz, alarmados por el grave peligro en el que se encuentra la vida de estos 27 activistas en huelga de hambre en Cuba. Uh-huh. Los médicos además hicieron un llamado no solo a la Cruz Roja Internacional, a la Cruz Roja dentro de la isla y a otros organismos multilaterales, la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, todos los organismos que están dedicados al tema de la salud, explicándoles el progresivo deterioro de la salud de estos activistas que están en huelga de hambre, como también lo saben, desde el pasado 20 de marzo, sí. Y hoy llegan a su día 20. Como médicos, están muy preocupados porque dicen que a partir de la tercera semana es cuando empiezan a faltar vitaminas, se pierden los sentidos de la visión y están en un alto peligro, además, en medio del recrudecimiento del caso del COVID-19, uh-huh. Que de atacarlos va a ser mortal. Y entonces eso básicamente fue el objetivo de esta rueda de prensa. Allí estaba el doctor Ramón Domínguez, básicamente conversamos y está en parte del reportaje que les vamos a presentar en nuestros informativos de Radio y Televisión Martí, el doctor Manuel Alzugaray. ¿Tiene alguna pregunta, Ariane?
Sí, es interesante además este llamado que se está haciendo y sobre todo la trascendencia que está teniendo esta huelga de hambre de los integrantes del UNPACU. Tú apuntabas algo, un dato interesante que han dicho los doctores, evidentemente, es la situación de salud que están enfrentando los huelguistas, el peligro de que puedan contraer el COVID-19, que además hay un rebrote importante, y Santiago de Cuba precisamente es una de las provincias más golpeadas, pero también la situación de la mala alimentación, cuando estos huelguistas, Alejandro, están precisamente reclamando poder actuar como una organización no gubernamental y poder apoyar a la alimentación del pueblo cubano. No sé si eso se habló también en la conferencia.
No, por supuesto que se habló y además el llamado que se hizo es precisamente para que levanten ese cerco que tiene la dictadura, el régimen, a esta organización donde está fungiendo incluso como Estado, porque uh-huh. Lo que le niega el Estado a sus ciudadanos, esta gente está tratando dentro de sus posibilidades, claro, de ofrecérsela a aquel que va a llegar ayuda. Entonces hubo una condena política a ese tema porque precisamente, oye, vamos a levantar ese cerco, vamos a hacer algo como, y sobre todo, y fue dirigida específicamente a la Cruz Roja dentro de la isla. Rompan ese cerco, verifican el estado de salud y además permitan, hagan algo para que se levante ese cerco que tiene la dictadura contra la sede de UNPACU allí en Santiago de Cuba.
Interesante todo lo que se está uniendo, todo lo que se está moviendo en apoyo a la oposición cubana y sobre todo gracias a ti, Alejandro, por adelantarnos. Estaremos pendientes del trabajo periodístico que más adelante estarás teniendo. Gracias, que tengas muy buenas tardes.
Igualmente para todos.
Ahora,
12:53 en el mundo del entretenimiento. La revista Forbes calcula que Kim Kardashian, de 40 años, que lanzó su carrera en la serie de telerrealidad Keeping Up with the Kardashians, tiene un patrimonio de $1,000,000,000. Estas y otras noticias del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Kim Kardashian es ahora multimillonaria, billionaire. La revista Forbes la incluyó esta semana en su lista de multimillonarios. Forbes calcula que Kardashian, de 40 años, empresaria de cosméticos, que lanzó su carrera en la serie de reality television Keeping Up with the Kardashians, ahora tiene un valor de $1,000,000,000 frente a $780,000,000 del pasado mes de octubre. Su futuro ex esposo Kanye West posee un patrimonio neto de $1,800,000,000, dijo la revista. La media hermana de Kim Kardashian, Kylie Jenner, perdió su condición de billonaria, dijo Forbes, y que ahora su fortuna es de solo $700,000,000. Henry Steven, el cantautor venezolano de Limón Limonero, falleció esta semana en Venezuela. Steven cantó con Aretha Franklin durante la presentación del artista estadounidense en el Club Hipocampo de la capital venezolana en 1970. Henry Steven comenzó su carrera musical a mediados de la década de los 50, formando parte de Los Técnicos y más parte del grupo Los Blanco y Negro y Los Flippers, una agrupación musical pionera en la introducción del rock en Venezuela. Posteriormente fue vocalista del grupo Los Impala. En el año 1965, Henry Steven debuta como solista en el show de Reni, de René Tolina, con la canción Please Release Me, sin abandonar la agrupación Los Impala. En 1974, RCA le premia con un disco de oro. Además de Aretha Franklin, Henry Steven compartió presentaciones con Miriam Makeba, Julio Iglesias y Roberta Flack. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
A conocer las noticias del mundo de los deportes, como siempre con nosotros Edemio Nava. Edemio, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, señores, dentro de 48 horas, 2 horas y unos minutos, comenzará la esperada, bueno, el esperado encuentro entre el Barcelona y el Real Madrid, el clásico de la Liga de España, este sábado, 3 de la tarde, hora de Cuba, y la misma hora de Miami. El Real Madrid, que está en tercer lugar, Barcelona en el segundo escalón, y bueno, el líder Atlético Madrid, que estará jugando este domingo a las 3 de la tarde contra el Real Betis. Por otra parte, en la UEFA Champions, señores, ayer el equipo Paris Saint-Germain, el PSG, logró victoria ante el Bayern de Múnich, 3-2. Mbappé anotó 2 goles por el equipo de París, bueno, comenzando el encuentro al minuto 3 y después en el 68. Y en cuanto a los peloteros cubanos en las grandes ligas, ayer Nick Castellanos, el cubano americano, se fue con un jonrón, su cuarto, líder en este departamento en la MLB, Jorge Soler de 4-0, Julito Martínez conectó un doble e impulsó 2 carreras, 2 sencillos para el cubano boricua Kiki Hernández. Yandy Díaz se fue de 4-0 y el pinareño Randy Arozarena de 4-1 con una anotada por el equipo de Tampa. Yuriaki Urriel, Lourdes Urriel primero, se fue de 3-0, bajó a 200 su promedio ofensivo. Yadiel Hernández de 1-0, Almora Junior de 1-0, en tanto Pito Abreu se fue de 5-1, Yamani Grandal de 2-0 y Luis Robert Moirán de 4-1 y Arnado de 5-1. Más deportes, y bueno, Chapman lanzó una entrada por los Yankees, 3 ponches, qué bien está el dinero. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Con 57 minutos, tiempo de titulares al cierre. La salud de los huelguistas de la Unión Patriótica de Cuba en Santiago se debilita. La OEA pide al régimen cubano que acceda a las reivindicaciones de los huelguistas de la UMPACU. Denuncian desde Cuba la falta de transparencia de las autoridades en la información sobre el COVID-19. Washington reafirma su postura en el informe de los derechos humanos en Cuba tras la nota del MINREX. Se duplica la llegada de menores no acompañados a la frontera de Estados Unidos con México y Amnistía Internacional sostiene que el régimen de Nicolás Maduro mantuvo de forma sistemática la represión durante el año 2020.
Radio Martí Noticias.
Así hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martín Noticias. Mañana regresamos nuevamente con más informaciones. Hoy nos despedimos el equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendas, Berta Raval, nuestra productora, y Ariane González. Gracias. Siga con nosotros en Radio Martí. Que tengan muy buenas tardes.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.